Before we get started, I'd like to remind you that the views, thoughts, and opinions expressed in this show are solely those of individuals involved and do not necessarily represent those of WRCT Pittsburgh and its members.
Bienvenidos a Barrio Latino,
el único programa en español en Pittsburgh, Pensilvania.
Noticias, entrevistas, servicios y la mejor música.
Y escúchenos también por la web en tiempo real www.wrct.org.
Buenas tardes, ya estamos aquí al aire en Barrio Latino. Perdonen la tardanza y los desperfectos técnicos. Tuvimos un día complicado. Hoy es marzo 10 del año 2006, son las 6 de la tarde en Pittsburgh. Bienvenidos a Barrio Latino, el único programa de la radio aquí en WRCT donde hablamos español. Le damos comienzo al bloque latino. Nos escuchan primero a nosotros y después, dentro de una hora, escuchan a Rumba Live con 2 horas de música. Y mañana, bueno, escuchan al programa en portugués. Así que, bueno, tenemos una estación bastante internacional. Saben, como siempre, nos pueden llamar al 412-268-9728. Se pueden comunicar con nosotros también a través del chat de la página de Facebook, enviarnos mensajes por Twitter o enviar un comunicado a través de correo electrónico o visitar la página barriolatinopgh.org. Hoy tenemos invitados. En el día de hoy nos visita una clase y unos estudiantes y una profesora de Duquesne University. Por lo tanto, el programa de hoy va a estar grabado. Pueden encontrar el podcast más adelante en la página web. Así que bueno, ¿qué parece si empezamos? Si ustedes se presentan, dicen hola, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Empezamos contigo.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos. Soy Lucía Posa Melero, profesora de lengua española en Duquesne University. Y yo soy la profesora de la clase 302, Conversación y Composición Avanzada. Y he traído hoy a mis estudiantes, a 4 de mis estudiantes, para hablar de uno de los proyectos que hacemos en esta clase, que es lo que hace a nuestra clase especial, nuestros proyectos con la comunidad.
Ok, perfecto.
Hola, me llamo Heidi Schellenberger. Mis especialidades son negocios internacionales y contabilidad con una concentración en español.
Hola. Me llamo Eli Bereshevsky. Mis especialidades son psicología y pre-med, con una concentración en español.
Hola, me llamo Lex Monroe, y mi especialidad es psicología, y yo tengo 2 concentraciones, español y comunicación.
Hola, me llamo Vicente Zamaripa, soy de Pittsburgh. Mis especializaciones es relaciones internacionales.
Qué bueno, qué bueno. Así que tenemos 5 invitados aquí para el programa de hoy. Los vamos a estar entrevistando. Les recordamos, en el día de hoy, como empezamos tarde, no vamos a estar dando anuncios, pero para el calendario completo de actividades del programa de la radio, pueden conectarse a Barrio Latino, pgh.org, o visitar la página de Facebook, donde tenemos avisos automáticos de las distintas actividades que se encuentran en la ciudad, incluyendo, bueno, no limitado, las clases de idiomas, incluyendo las clases de inglés, las clases de español y las clases de portugués, que son abiertas a todo el público. También estamos promocionando o mencionando al aire el Festival Latino, que no sé si algunos de ustedes van a ir, ¿verdad?
Aquí sí.
¿Verdad? Van a ir el 19, marzo 19. La semana pasada tuvimos aquí una invitada, Diana, nos estuvo hablando de la actividad. Para todos aquellos que quieran comer buena comida, saben que tienen que llegar temprano porque al final del día ya no hay nada para comer. Eso es básicamente cómo funciona. Otra cosa que queremos mencionar es el listado de voluntariados. Como saben, se pueden conectar a la página de nosotros y una vez que le dan clic al enlace de voluntariado, pueden encontrar el listado de organizaciones sin fines de lucro que siempre están a la búsqueda de voluntarios. Así que bueno, estamos aquí de vuelta en el aire, aquí en Barrio Latino, finalizado el primer bloque musical y medio. Primero estábamos escuchando a Fito Páez, al principio, antes que Tanamay hablara con nosotros. Y ahora estábamos escuchando a Alejandro Sanz con Mi Soledad y Yo, del año 1995, 96 por ahí creo. No me acuerdo ahora muy bien, ha pasado mucho. Así que bueno, aquí le damos comienzo a la entrevista. Estamos aquí, como les habíamos comentado, con unos estudiantes de la Universidad de Duquesne, así como su profesora, Lucía, aquí la tenemos al lado. Así que, le quiero decir a la gente que nos escucha de que cuando traemos invitados, pues grabamos el programa y lo pueden escuchar más tarde, así que también lo pueden compartir con sus amigos. Así que, bueno, con eso le damos comienzo un poquito a la entrevista. ¿Por qué no nos cuentas un poco de lo que hacen aquí en la universidad y específicamente con la clase que enseñas?
Muy bien. Yo enseño, la clase se llama 302, Conversación y Composición Avanzada, y es una clase para estudiantes que se especializan en español o quieren hacer su concentración en español. La particularidad de mi clase es que tiene un componente en la comunidad. Se llama Community Engagement Class. Y cuando los estudiantes vienen a mi clase ya saben que van a pasar horas en la comunidad, ¿no? Interactuando con los hispanos y con gente de la comunidad, aunque no sea hispana. En este caso, el proyecto del que vamos a hablar, ellos han estado trabajando con niños de 3 a 4 años, mayoritariamente anglo, cuya primera lengua es inglés, y han estado llevando la cultura hispana, cultura, historia, festividades a niños anglosajones, como parte de mi clase. Ellos tienen que recibir una nota por este trabajo y se tienen que involucrar al 100%.
Y una pregunta, ¿el proyecto Niños y Niñas Bilingües y Biculturales es parte, nace de la clase, es parte de la clase o es un proyecto profesional que integraste al curso?
Nace de la clase. Este proyecto empezó para que fuera parte de la clase 301 y 302. En el 301, que es durante el otoño, es una iniciación, se reúnen poquitas veces con los preescolares y en el 302 ya empiezan a establecer unas conexiones con esos preescolares mucho más intensas y el programa ya empieza a despegar.
Entiendo, entiendo. ¿Y por qué con niños pequeños y no niños más grandes?
Pues mira, cuando eres educador de lenguas, todo el mundo sabe que la exposición a una lengua extranjera cuando eres un niño trae unos beneficios increíbles. La edad crítica es 7 años. Después de los 7 años, para aprender una lengua se complica más, ¿no? Por la plasticidad del cerebro y la elasticidad de las neuronas. Entonces, yo pensé que si tenemos que empezar a exponer a nuestros ciudadanos a una lengua extranjera, ¿por qué no empezar de pequeñitos cuando todo es más fácil y es casi como un juego, ¿verdad? Y luego, la segunda razón fue porque yo tengo 2 niños, ¿no? Una nena de 4 años y un nene de 2. Y yo, Adele, mi hija, va a esa escuelita, ¿no? Donde llevo a mis estudiantes a que trabajen. Y me di cuenta de que sus compañeritos, todos prestaban atención cuando yo le hablaba a mi hija en español, todos se interesaban. Yo les decía que repitieran palabras, las repetían. Empezaron a demostrarme que el aprender una lengua no era difícil para ellos. De hecho, les gustaba y se reían. Y ahí fue cuando hice un poco el clic, ¿no? Dije, bueno, si esto es fácil para los niños, ¿por qué no traigo a mis estudiantes como embajadores de la lengua y maestros de la lengua y empiezan a hacer ellos este proceso para que estos niñitos salgan de aquí ya con cierta visión bicultural, ¿no? Por lo menos sabiendo que no solamente es el inglés, que hay más en este mundo.
Y entiendo. A ver, quería mencionar una de las razones por las que también te invitamos, es porque parte de este proyecto recibió un reconocimiento hace poco, y ¿por qué no nos hablas un poquito de ese reconocimiento de este proyecto?
Pues sí, mira, hay una asociación que se llama NECTFL, Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages, y esto engloba 14 estados del noreste de Estados Unidos. Y todos los educadores de lenguas que pertenecen a estos 14 estados pueden solicitar con un proyecto que sea pionero, un proyecto creativo que impulse la enseñanza de lenguas. Entonces, la jefa de mi departamento, la doctora Cross, fue la que me invitó, ¿no? Me dijo, Lucía, tu proyecto de niños y niñas bilingües y biculturales se ve tan creativo y enlaza tantas generaciones, enlaza a tus estudiantes, enlaza a los niños preescolares, enlaza a los padres. ¿Por qué no lo presentas? Entonces yo escribí todo el reporte que había que escribir para mandarlo y lo mandé. Con la suerte de que en Navidad, justo pasando la Navidad, me llamaron por teléfono para decirme, ha sido una de las reconocidas. Entre los 14 estados solamente han reconocido a 3 profesores de lenguas y uno de esos premios se vino aquí, a Duquesne University.
Qué bueno. La verdad es que sí. Es bueno. Siempre es bueno que aprendamos que, como te estaba mencionando antes, que es un tema, por lo menos central, cuando me toca a mí estar al aire, las personas que quieren aprender español.
¿Verdad?
Que quieren aprender español. Es algo muy grato. Así que bueno, ahora le voy a hacer preguntas a los estudiantes. Pero que voy a hablar más lento, por duda.
Por favor.
Por favor, para que me entiendan. Bueno, la profesora ya habló un poquito del proyecto, habló de la clase que están tomando, hablaron del proyecto a base de la clase. Entonces me gustaría hacer una serie de preguntas acerca de su experiencia, no solamente trabajando con niños, sino trabajando con niños en español, pues esta es una clase avanzada, ¿cierto?
Sí.
Así que tienen que hablar en castellano o en español con ellos todo el tiempo, ¿sí? ¿Sí? Ok, sí, me hacen sí con la cabeza. Si le hacen sí, nadie lo ve. No sí tenemos cámara acá. Así que bueno, hábleme un poquito de la clase que están tomando, porque ninguno, con excepción tuya, los demás, ninguno es de español, ninguno tiene una carrera de español. ¿Por qué están haciendo esto?
Es su concentración, sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Su minor.
Ah, es un minor.
Sí. Sí,
ah,
sí,
están haciendo. Y estas clases es parte del minor.
Exactamente.
Entonces, ¿en qué consiste su participación dentro del proyecto de niños y niñas bilingües y biculturales?
Pues primero planeamos lecciones para involucrar a los niños en actividades.
Y con las lecciones les enseñamos sobre la cultura de un país hispanohablante.
Ok. Así que están todo el tiempo están hablando en español con los niños.
No, no, hablamos en inglés.
¿En inglés? Pero les hablan también de cultura, de la cultura hispanoamericana, latinoamericana.
Claro. Lo que ellos llevan en realidad es la cultura. Porque la cultura. Los pequeñitos, pues ellos no entienden español, ¿no? Depende de la lección. Si es una lección de vocabulario, usan más español. Pero cuando las lecciones son culturales, el enfoque de esa lección es la diferencia y las similitudes culturales que tenemos con esos países. Entonces ahí ellos usan más el inglés porque el foco de la lección es la cultura.
Entiendo. Me imagino que ustedes allá en Duquesne, igual que acá, tienen un centro de niños, ¿verdad? El Duquesne Child Development Center.
Exactamente.
Ahí sí, con los niños que van a ese centro es que ustedes hacen la actividad, ¿cierto o no? Sí, entonces... ¿Ese es el único centro con el que trabajan, con el de la universidad o hacen alguna otra cosa con otra, okay, con otra persona? So, ¿van a otro centro además del que está en Duquesne?
Pues por el programa que yo con los estudiantes simplemente hablan inglés, eso es solamente que vamos. Pero hay otro programa que vamos en el Beachview Elementary,
oh,
con chicos y chicas de inmigrantes de Latinoamérica, y esos chicos son bilingües, y por eso trabajamos con ellos en español.
Oh, qué bueno. Sí, Beachview tiene una de las comunidades más grandes de hispanohablantes en la ciudad.
Exactamente.
Sí, sí. Así que, ¿y cuántas veces durante el semestre van a trabajar con los niños? ¿Son todas las semanas? ¿Cada cuánto es?
Así que dos veces al
van durante dos semanas al YMCA Duquesne, que es donde están los niños de origen anglosajón, y luego con los niños de origen hispano vamos tres semanas. Vamos a ir tres semanas más el día de la representación final en Duquesne. Los vamos a ver básicamente por un mes. Vamos a estar con ellos.
¿Y cómo preparan las lecciones que le dan a los estudiantes? ¿Son por módulos? ¿Tienen que hacer algún tipo de investigación para aprender del tópico? ¿Cómo lo hacen?
Sí, tenemos que investigar sobre la cultura y las prácticas normales de cualquier lección. También que la forma de la lectura se funciona muy buena para los niños. Siempre les explicamos a los niños de qué país están aprendiendo. Por ejemplo, si enseñamos a los niños sobre el Día de los Muertos, explicamos a los niños que es una tradición en México y usamos cosas como el globo para identificar este país.
Ok. Y les quería preguntar, ¿es el Duquesne Development Center tiene acceso a toda la comunidad o es solamente para miembros de la comunidad de Duquesne?
Es para niños que sean hijos de profesores o administradores que trabajen en Duquesne. Pero hay espacios para otros papás y mamás que trabajan en cualquier otro lugar, siempre y cuando haya espacio.
Entiendo.
En la escuelita.
Entiendo. Y entonces, ¿cuál es el rol de los padres en este proyecto, si alguno?
Los padres son muy interesados en el aprendizaje de un nuevo idioma. Así damos a los niños actividades que pueden tomar a sus casas para practicar con los padres como tarea. Y es muy bueno para tener la conexión de los padres y los niños con nuestra.
O sea, que los padres están integrados como parte del módulo que se discute por clase o por sesión, digamos.
Cuando mis estudiantes crean los planes de lección, tienen que crear una tarea que estos niñitos, los preescolares, llevan a casa y la completan con sus padres.
Ah, ellos planean el módulo.
Oh, mis estudiantes sí, son todo. Los que se encargan de todo. Yo les digo el tema y ellos hacen el trabajo.
Ah, ok.
Sí.
¿Y alguno de ustedes ha preparado algún módulo?
Uh-huh. El Día de los Muertos.
El Día de los Muertos, por ejemplo.
El Día de los Muertos, por el Día de San Valentín.
¿Y qué hicieron?
Por el Día de San Valentín, hacemos tarjetas como un corazón con palabras, vocabularios de español y practica las palabras con los niños y los niños toman las tarjetas a sus casas y practican con sus padres también.
Okay, entonces, ¿cómo? Una pregunta para ti, Lucía. ¿Cómo evalúas el módulo? ¿Lo evalúas cuando ellos lo preparan o lo evalúas como lo hacen los niños?
La nota se divide. Yo tengo una nota para el plan de lección que ellos me entregan antes de ir a la escuelita. Yo les reviso el tipo de actividades que ellos van a implementar y luego ellos se graban. Se graban mientras están trabajando con los niños para que yo pueda ver cómo se ha llevado a cabo la producción. Y después ellos en el vídeo yo también puedo ver su tarea que ellos mandan a los padres y también mis estudiantes reciben un crédito por la tarea que han mandado a los padres.
Entiendo. ¿Y de todo esto, qué es lo más difícil para ustedes?
Trabajar con los niños.
Sí.
¿Por qué?
Ellos tienen
hay que tener mucha paciencia.
Mucha paciencia con los niños. Sí. Así que, claro que sí. Eso nada tiene que ver con el español, pero bueno. Pero sí, entiendo.
Tienen entre 3 y 5 años.
Sí,
algunos tienen 3. Fíjate, ¿no? Que lo difícil no es llevar conceptos nuevos o lengua nueva. Lo difícil es tratar con seres humanos tan pequeñitos, ¿no?
Sí,
los niños, ellos tranquilamente toman toda su información, ¿verdad? Y
sí.
No tienen conflicto.
¿Y qué es lo que más les gusta?
Divertirnos con los niños.
Sí. No ir a clase.
Eso también.
Solo puedo decir yo, no puedo decir ustedes. Así que bueno, sí, no, qué bueno que les guste. Me alegro que tengan actividades. Generalmente aquí en la ciudad tenemos poquitos proyectos que lidian con niños
tan
y culturas, sí, tan pequeñitos. De hecho, el círculo no son tan pequeños tampoco. Creo que son un poco más adultos.
Exactamente, tienen que tener 6 años.
6 años, sí. Así que es un poco distinto. ¿Y cuánto tiempo llevan en este proyecto? ¿Un semestre, un año, 2 años? No sé cuánto es.
2 semestres.
2 semestres o un año. ¿Y qué cosas han aprendido haciendo esto?
Vicente, cuéntenles.
Pues yo he aprendido la paciencia.
¿Paciencia?
Con los niños es muy importante eso y cómo enseñar el español a otros.
Ok.
La importancia de bilingüismo o
multilingüismo.
Incluso.
Uh-huh.
Sí.
He aprendido que es un desafío a involucrar los niños de YMCA porque están demasiado jóvenes. Sí.
Uh-huh. Y también he aprendido que me encanta hacer trabajo voluntario y es muy divertido ayudar personas en la comunidad.
Qué bueno. ¿Y lo harían de nuevo? No sé si lo pueden hacer otro semestre, pero si pudieran, ¿lo harían o no lo harían? Olvídense que la profesora está aquí, ¿no?
Sí.
¿Y le recomendarían a algunos de sus compañeros que hicieran algo parecido?
Sí,
involucrarse con la comunidad, eso es lo que es bueno. Sí, es eso así. Ya me habías comentado que te gusta este proyecto te involucraste por tus hijos, que están aquí desde chiquitos. Bueno, me dijiste que llevas mucho tiempo acá.
Claro.
O sea, que ellos nacieron acá, no en España.
Exactamente, ellos nacieron acá, los dos.
¿Y hablan español, no?
Sí.
Hablan español.
Bueno, yo les hablo siempre en español y ella medio en Spanglish me habla mi hija, ¿no? Medio en Spanglish, pero ella entiende todo.
¿Son chiquitos o grandes?
Pues Adele tiene 4 años, que es la que va a esta escuelita, YMCA Duquesne, y Edward tiene 2 años y medio.
Ah, no, son chiquitos, chiquitos. No.
A mis estudiantes les gusta cuando tienen a Adele en su grupo,
sí.
Porque ella entiende todo. Entonces no se les hace difícil tener que explicarle las cosas.
¿Por qué? A ver, de nuevo, nosotros tocamos este tema aquí al aire todo el tiempo. ¿Por qué es tan importante que nosotros como inmigrantes aprendamos inglés? Siempre se habla todo el tiempo, digamos, acá la integración, aprender inglés. ¿Por qué les parece a ustedes, los estudiantes, ustedes, que es importante que aquí se hable español? Mucha gente dice que es porque es el idioma del futuro, de los negocios, etcétera. Pero más allá de eso, ¿qué para ustedes, por qué es importante aprender un segundo idioma?
La cultura es muy importante. Si vive en los Estados Unidos, hay muchas culturas y es importante que hay muchos, no solamente uno. Hay muchos en mi familia y pienso que hace una persona muy
completa.
Completa, sí, sí.
Pues por yo, pero pienso que los inmigrantes que hablan español y mueren aquí a los Estados Unidos, para hablar español todavía, es para traer un parte de su país a su nuevo país.
Entiendo. ¿Pero ustedes?
Sí, creo que es importante mantener este aspecto de su cultura.
Y también ayuda con la tolerancia de las culturas para entender otras culturas.
Entiendo, entiendo. ¿Y de qué, digamos, qué cosas a ustedes conocen de la ciudad que involucren bilingüismo, verdad? En tu caso particular hablamos de COESA, que es la organización, ¿verdad?, de brasileños aquí en Brasil, de aquí en Pittsburgh. ¿Ustedes conocen de otras organizaciones aquí de la ciudad que les interese participar? Nosotros aquí mencionamos muchas, hay muchísimas. Está Latin American Cultural Union, por ejemplo, Colombia en Pittsburgh, los de Pata Negra de España, está COESA de Brasil, está el grupo de chilenos, está Boricuas in the Berg, pero está medio muerto por últimamente. Sí. Hay un montón de organizaciones locales que hacen actividades todo el tiempo y la que siempre mencionamos al aire es la de marzo 19, que invitamos a que ustedes vayan y participen. Pero parte de lo que hacemos de traerlos aquí al aire es hacerles saber a la comunidad que aquí en Barrio Latino nosotros mencionamos actividades donde hay personas interesadas en aprender de nosotros también. Así que eso es lo más importante. Ya estamos cerca del fin del programa, mira qué rápido. Estuvimos hablando por 35 minutos. Sé que parece menos, pero fueron 35 minutos al aire. ¿Hay algo más que le gustaría decir antes de irse? Saludar, mandar saludos. El programa es grabado, así que después alguien lo puede escuchar.
Bueno, primero también decir que trabajamos con el programa de Beachwood Elementary. Está sponsorizado por Casa San José, que es una organización que está acogiendo y protegiendo a los hispanos, ¿no? Y también el lazo que hemos creado con ellos es muy importante. A partir de ahora ya Duquesne y Casa San José tenemos un vínculo muy fuerte y con los niños de Beachwood también. Y nada, mandar saludos a todos los estudiantes que no han podido venir. Todos querían venir. Tengo 12 estudiantes en mi clase y solo han podido venir 4 porque trabajan.
Bueno, pero para el futuro pueden volver o pueden llamar por teléfono también. Okay. O sea que no, eso no es un problema. Para la próxima planeamos cuando no sea Spring Break.
Exactamente. ¿Verdad?
Y pueden llamar o pueden visitar o podemos hacer programas grabados. Uh-huh. Si quieren enviar video o compartir algo para hacer una especie de módulo que se comparta en la radio en línea, lo hacemos todo el tiempo. Uh-huh. Así que siempre le decimos a la comunidad que nos dejen saber lo que quieren que hablemos, invitemos y siempre lo hacemos. Uh-huh. Qué bueno. ¿Algo ustedes quieren decir hola, adiós, alguien? ¿No? Nos quedan unos minutos.
Quiero decir hola a mi mamá, que está escuchando.
Ah, está escuchando.
Hoy, mami.
¿Y ustedes quieren decir nada? Muy callados siempre.
Sí, hola a mi familia. Y gracias por su tiempo.
Sí, no hay problema.
Yeah. Lo mismo a mis padres y también a mis amigos que están escuchando.
Que nos escuchen, qué bueno. Así que, qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, les damos con esto, yo creo que el final al programa, ya terminamos. Mira, el tiempo voló.
Voló.
Voló muy, muy rápido.
Sí.
Así que, Así que bueno, con esto le damos finalizado el programa aquí en Barrio Latino. Esperamos que después de nosotros comience Rumba Live. No sé, no los he visto por aquí, esperemos que sí. Los invitamos a que escuchen el próximo bloque aquí en el Bloque Latino, aquí en WRCT 88.3 FM. Con esto le damos final aquí a nuestro programa Barrio Latino y terminamos con una canción.
Bienvenidos a Barrio Latino,
el único programa en español en Pittsburgh, Pensilvania.
Noticias, entrevistas, servicios y la mejor música.
Y escúchenos también por la web en tiempo real www.wrct.org.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, Iván.
¿Cómo estás?
Muy bien. Estamos. Hola a todos nuestros oyentes. Les habla Carolina.
Iván.
Y tenemos visita hoy.
Tenemos una visita. ¿Quién viene?
Mónica de Casa San José a contarnos las maravillas que tiene esa organización para toda la comunidad latina. También nos visita Rafaela, la fotógrafa, que va a estar tomando unas fotos de nosotros y para que nos vean la cara los que no nos conocen en Facebook. Visiten nuestra página de Facebook para ver cómo salen las fotos. Iván estaba diciéndome que por eso me maquillé, sí, por eso me maquillé.
Sí, no es justo, yo voy a salir. Tengo cara para radio y ahora me van a sacar una foto. No.
Sí, te ves muy bien.
Ah, bueno, bueno.
Bueno, si tienen comentarios, preguntas, si quieren participar, por favor, llaman al 412-621-9728. 412-621-9728 o nos escriben al interno o de Facebook, uh-huh. Barrio Latino Pittsburgh.
Sí.
Y con muchísimo gusto estaremos respondiendo a sus comentarios, sí, a sus inquietudes. Sí. Uh-huh. ¿Qué nos tienes para hoy, Iván?
Pues en el día de hoy vamos a estar hablando de distintas organizaciones. La semana pasada estuvimos hablando de organizaciones nacionales. Hoy vamos a estar hablando en organizaciones que no se ocupan de un grupo en específico, sino que dan ayuda comunitaria. Como dijiste antes, vamos a estar hablando de Casa San José, vamos a estar uh-huh. hablando del Latino Family Center. Uh-huh. Y vamos a estar hablando de distintas actividades que hay para esta semana.
Y hay un par de grupos más que les estaremos contando más adelante. Por ahora, vamos con música.
Un poquito de música.
Entonces ya volvemos.
Bueno, ahí estábamos escuchando la primera canción de música de Puerto Rico, Ramito, con Una Mujer en Mi Vida, y la segunda, una canción un poco más moderna, teníamos a Basilos con Caraluna. Ellos son un grupo, creo que se originó en Miami, y están hechos por puertorriqueños, colombianos y brasileños, si no me equivoco.
Divino, me encanta. Bueno, tenemos a Mónica, ya llegó la visita. No, ya viene en camino. Está lleno el edificio. Entonces, vamos a hablar de Casa San José. Casa San José es dirigida por Sister
Janice.
También vamos a hablar de el Jewish Family Center. Uh-huh. También tenemos hoy alguitos acerca de Pittsburgh Muslim Family Support Services. Para aquellos que son musulmanes, también tienen servicios en este centro, pero estos centros no solamente son que nuestros oyentes no crean que como son o judíos o musulmanes o de o una hermana católica solamente prestan servicios para esas denominaciones.
Correcto.
Entonces, Iván, tú me estabas contando del Jewish Family Center. Sabemos, por ejemplo, por mi lado, que ellos hicieron gestión para colaborarles a unos inmigrantes de nacionalidad colombiana también para venir a Pittsburgh. Entonces, sí. Cuéntanos los detalles un poquito.
Sí, yo creo que hay mucha gente que ha estado conectada con el Jewish Family and Children's Services. De hecho, Miguelina, yo creo que trabajó para ellos un tiempo también. Pues mira, ellos tienen diferentes programas
Y estos programas son tienen diferentes enfoques. El programa en el que yo participé era un grupo manejado por Patricia Galeto, una argentina aquí en la ciudad de Pittsburgh, y por Salvina, que es americana pero habla un español perfecto, la verdad. Y ellas dan un grupo de apoyo que es específico para mujeres en la ciudad. El grupo como tal no está enfocado en temas en específico, realmente lo abren al público y dependiendo de lo que requieran las mujeres que están en esa sesión, se traen distintos recursos. Yo participé en el ciclo anterior y les hablamos de distintas cosas. Les hablamos desde cómo obtener seguro médico, cómo obtener identificaciones de la ciudad, cómo tomar transportación pública. Y más que todo, que era algo que comentamos la semana pasada cuando tuvimos la visita de Colombia en Pittsburgh, ofrecimos respuestas para preguntas que ellos no sabían que tenían. Y les informamos también de ciertos derechos que tienen aquí al vivir en Estados Unidos, que no necesariamente van de la mano con las cosas que uno recibe en los países de origen. Como por ejemplo, uno de los temas más comunes, la gente piensa que si en una oficina no se habla castellano, pues entonces no pueden recibir servicio de esa oficina. De hecho, hay una ley federal que establece que si cualquier lugar que recibe dinero federal debe proporcionar un traductor para ofrecer servicios, creo que la ventana es dentro de 72 horas. Lo que significa que la gran mayoría de ellos pueden ir a hospitales normales, que no necesariamente un hospital o un médico que sea latino, y ellos pueden ofrecer ese tipo de traductores y servicios. Otra de las cosas que les proveemos fue información de cómo llenar planillas, cómo llenar los taxes, hacerles saber de que no solamente en términos de doctores, tienen también derecho a solicitar los formularios en castellano o en el idioma que sea necesario, que eso es algo que pueden solicitar con tiempo. Y más que todo, entender esa necesidad de ese grupo, que muchas veces, para este tipo de familias en específico a las que se le da servicio, es el esposo el que generalmente sale a trabajar, y es entonces la esposa que toma el cargo de todas estas otras tareas cotidianas. Y entonces el programa lo que hace es eso, ayudarles a darle direcciones y conexiones con servicios dentro de la ciudad. Para mí eso es altamente efectivo. Para mí ha sido una de las mejores experiencias que he trabajado haciendo trabajo voluntario en Pittsburgh.
Hola, Mónica. Les contamos que Mónica acaba de llegar. Por favor, siéntate. Bienvenida. Entonces, continuamos con el Jewish Family Center. Dicen en su página de Facebook, los pueden visitar a su página web.
Página web.
Dice la página web jfcspgh.org. En su página de Facebook nos cuentan que el centro de atención judía para las familias es reconocido por el Board of Immigration Appeals, que sería traducido más o menos por la línea de apoyo de inmigración, la Junta de Apoyo de Inmigración, sí, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para proveer servicios a inmigrantes, individuos que nacieron en otro país diferente a Estados Unidos, que tienen recursos limitados en términos económicos, cierto, por ejemplo. Entonces, ahí es una de las 6 que aparecen listadas en la página, de estas acreditaciones para poder colaborar, como hablábamos la semana pasada con Colombia en Pittsburgh. Diana Osman nos hacía la anotación de que para trabajar con inmigrantes. Con inmigrantes en posición de vulnerabilidad, uh-huh, habría que tener ciertas características en la organización. Entonces, este tipo de acreditaciones es necesario tenerlas. Entonces, nos aclaraba que Colombia en Pittsburgh no las tiene, no es parte de su misión trabajar con refugiados, pero que hacen otro tipo de trabajo que ella nos contó la semana pasada. Entonces, esta semana estamos hablando de esas organizaciones que hacen otro tipo de apoyo a las familias con necesidades particulares. Entonces, ese, por ejemplo, es el caso del Jewish Family Center. Entonces, Iván, dice, el Jewish Family Center presta servicios para la tercera edad, que son los adultos o adultos mayores, que también se les conoce, refugiados, inmigrantes de bajos recursos, necesidades especiales, tienen un food pantry, que es vendría siendo traducido como apoyo alimentario.
El banco de comida,
¿cierto? El banco de comida también. Consejería a familias, apoyo psicológico. Tienen entrenamiento, tienen un centro de apoyo para cuando estás buscando empleo, para ayudarte a escribir tu hoja de vida, este tipo de trabajo también lo hacen, y tienen otro tipo de entrenamiento para que tengamos más herramientas para desenvolvernos y aclimatarnos a esta nueva jornada, a este nuevo camino que es vivir en Estados Unidos.
Eso es así. De hecho, mira, antes que se me olvidara, este taller que se estaba comentando antes, que es un taller de mujeres, se repite creo que 4 veces al año y todavía no hay fechas para el semestre que viene, pero se van a estar anunciando pronto y generalmente son en ciclos de 6 semanas.
Hay que estar muy pendientes del taller.
Sí, y es abierto al público, es abierto para todas las personas y ofrecen cuidado de niños. Uh-huh. Para aquellas mujeres que no pueden.
Y veo también que trabajan con adopciones. Entonces es bastante interesante. El apoyo familiar es completo, holístico. Y es bastante interesante. Dice también que su objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños, las familias, los adultos de todas las edades, de toda la zona de Pittsburgh, uh-huh. Al proveer apoyo psicológico, servicios de apoyo psicológico, social y de apoyo al empleo, que es la integralidad de la base de la seguridad social, de la seguridad de las familias y de la sociedad.
Eso es correcto.
Muy interesante. Bien, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Te presentas, por favor? Háblale pegadito al micrófono. Okay. Dale.
Soy Mónica Ruiz y yo trabajo en Casa San José. Casa San José está ubicado en Brookline. Uh-huh. Estamos en el sótano del St. Mark's Lutheran Church.
Okay. En la iglesia luterana. De San Marcos. Ajá. La luterana.
Y ya tenemos 3 años ahí.
3 años.
Bien. Bueno, sí. Mónica, ¿tú de dónde eres? Un poquito, cuéntanos.
Yo nací aquí. Uh-huh. Mi mamá es de Guatemala. Uh-huh. Mi papá es de Puerto Rico.
Oh, boricua.
Uh-huh. Ajá.
Ahí le hablas a los oídos de Iván. Ajá.
Y bueno, yo... En realidad, yo empecé en Casa San José de parte de la Universidad de Pittsburgh. Uh-huh. Yo fui un intern ahí por un año.
¿Es esta pasantía? Práctica.
Ajá. Entonces, ya que acabé, había una posición y ya tomé la posición. Y llevo como 3 meses trabajando.
¿Cuál es tu cargo?
Nosotros operamos debajo de un grant,
uh-huh.
Que se llama Isaac, uh-huh. que también tienen en Jewish Family.
Isaac.
Ajá.
¿Y ese es federal o quién lo da?
Es el Departamento de los Servicios Humanos, uh-huh. aquí de Pittsburgh.
De Pittsburgh, okay. Ajá. Es local, ok.
Sí, okay. Entonces hay varias otras organizaciones que tienen ese grant también, uh-huh. pero en nuestro caso, ese grant emplea 2 personas.
Uh-huh.
Y soy yo una de las personas y yo soy el Service Coordinator, uh-huh. o sea que coordinadora de servicios.
Correcto.
Y Grace Mueller también trabaja ahí, uh-huh. y ella es de Navigator. Uh-huh. Entonces,
¿qué es el Navigator?
Navigator, ella, o sea que muchas veces vienen familias o personas y acaban de llegar aquí y no saben cómo tomar el bus o llegar a...
Y ahí es que viene lo de Navigator en Pittsburgh probablemente,
ajá.
¿verdad?
Entonces, ella se va con ellos en el bus, les enseña cómo llegar. Ya, yeah. Acompaña a los clientes a las citas.
Cierto.
Hasta en este momento, tenemos una clienta que no tiene a nadie aquí y tiene una niña chiquita un niño chiquito, y ella va a las citas de terapia con la señora y ella se queda cuidando al niño.
No, buenísimo. Ajá. No, eso sí. Está muy interesante, Mónica.
Sí, lo es.
Chévere. Yes. ¿Te parece si vamos a música y ya volvemos para hablar de lleno de Casa San José?
Dale. Sí,
perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, música y ya volvemos.
Dale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estábamos escuchando el Gran Combo de Puerto Rico. ¿Conoces el Gran Combo?
Sí.
Y con su éxito, Mi Gorda Bonita.
Ay, tal, sí. Bueno, Mónica, mientras escuchábamos música, Mónica nos contaba de... le estábamos haciendo unas preguntas de qué hace, qué estudió, todo esto, y nos pareció interesante que lo compartiera con nuestros oyentes porque... eso nos da una mejor idea de qué es Casa San José. Bueno, Mónica, cuéntanos. Tú naciste en Cleveland.
Cleveland, Ohio.
¿Y estás aquí?
Hace 8 años.
Ok. Entonces, ¿qué estudiaste?
Yo estudié social work.
Uh-huh. Trabajo social.
Trabajo uh-huh. social, ajá. En Ohio, en Cleveland. Uh-huh. Y entonces acabé aquí en la Universidad de Pitt. Uh-huh. Ahorita estoy empezando un nuevo programa, la maestría, en social work también. En community organizing.
Eso es lo que hizo el presidente, ¿cierto? Organización
sí,
comunitaria.
Así es, así uh-huh. es. Ajá.
En Colombia se le llama gestión comunitaria.
Okay. Uh-huh. Entonces, pero en Cleveland yo trabajé casi 10 años en práctica directa con las personas, más que nada las personas que tenían problemas con el alcohol y drogas y la salud mental. Uh-huh. Y entonces, pues, dejé eso y me vine para acá.
¿Duro eso? ¿10 años?
Sí, wow. Sí, es una cosa y creo que tal vez por eso quiero hacer algo diferente ahora.
Pero muy interesante,
sí,
¿no?
Sí, es una cosa que creo que es...
necesaria.
Muy necesaria, uh-huh. y especialmente aquí en Pittsburgh, porque hay pocas personas que son bilingües, uh-huh. que pueden hacer estas cosas aquí.
Cierto. Uh-huh.
Y al principio pensé, tal vez es lo que voy a hacer, porque vi... que no hay personas que hacen eso. Entonces, pero estudiando y trabajando en Casa San José, vi que hay una necesidad más grande y no es solamente trabajando con las personas individuales, pero con las organizaciones grandes, con las personas que están haciendo las leyes uh-huh. y las políticas. Ajá, porque están afectando a todas las personas que viven aquí. Entonces, pues, por eso es que decidí cambiar de carrera. Bueno, no de carrera, pero de
línea de trabajo.
Ajá. Uh-huh. Y enfocarme claro. más en eso.
Muy interesante, ¿cierto, Iván?
Es así. Uh-huh. De hecho, lo que me llama la atención a mí particularmente, que comparto con vos, es que aquí no hay gente que pueda hacer ese trabajo bilingüe. Uh-huh. Hay tan pocos de nosotros que, a menos que la comunidad sea la que mueva la necesidad de conseguir traductores, la ciudad no lo va a hacer hasta que seamos tantos
hasta que
sea
gente.
Necesario.
Uh-huh. Uh-huh. Y yo siempre digo que es una cosa ser bilingüe y otra cosa conocer la cultura.
Correcto, sí.
Y
sí.
Eso es lo que en realidad hace falta aquí.
Uh-huh. Claro. Nos contabas entonces, tú trabajas en Casa San José. Sí. Cuéntanos un poco, entonces, ¿cuál es tu línea de trabajo ahí?
Pues ahí estoy trabajando más con familias y personas directamente. Y un cliente que viene, hacemos... muchísimas cosas ahí. A veces las personas vienen por cosas como que, mira, traje mi correo, no puedo leerlo. A ver, ¿me ayudas y leer el correo, inscribir los niños en la escuela, hacerles citas con el doctor, uh-huh. ayudar a las personas que necesitan recursos como abogados,
las planillas.
De todo.
Sí,
es
sí.
Los impuestos,
ajá, sí. De todo.
La documentación,
sí.
Las escuelas, uh-huh. los préstamos.
Abogados, cosas uh-huh. así que necesitan. Uh-huh. Recientemente tenemos una familia que quiere comprar una casa y desafortunadamente no encontramos a nadie uh-huh. que la pueda ayudar porque uh-huh. No hay nadie bilingüe que nosotros conocemos en este momento.
Ah, muy interesante. Okay.
Como en real estate, uh-huh. cosas así.
Bueno, yo conozco una.
Ah, pues perfecto.
Se llama Ela Cerrato.
Ok.
Entonces después te doy los datos.
Sí, perfecto, perfecto.
Ella es colombiana.
Ah, qué bueno, uh-huh. qué bueno.
Pero y hay un programa, de hecho, hace poco me enteré que de los fondos especiales que el condado de Allegheny tiene para las personas de bajos recursos, para comprar casa, para ayudarlos a comprar casa cuando no tienen la cuota inicial.
¿En serio?
Sí, claro que sí. Conozco de primera mano la información. Hay, por ejemplo, en este tipo de trabajos las conexiones interorganizacionales son potentísimas, entonces son supremamente beneficiosas. El Mount Valley Authority, se llama la organización, trabaja con casas, ellos las compran a bajo costo, las remodelan con un fondo especial que tienen para ayudar a la gente y remodelarlas, las venden por debajo de la inversión, por debajo del costo de la inversión, y hacen ciertas cosas financieras para que los que compran para beneficiarse al venderlas no las compren. Entonces, sino que vaya directamente a las familias que lo necesitan. Entonces, muy interesante abrir estos espacios de comunicación con organizaciones como Casa San José, que nos acompaña hoy, para que también las organizaciones se vayan conectando unas con otras. Entonces, es muy interesante. Muy interesante.
Cierto.
Sí. Entonces, cuéntanos entonces más de qué haces tú.
Les conté lo que hace Grace. Grace es la que está más con la gente en la comunidad, pero también yo lo que más hago es data entry, poner la información en la computadora, pero es casi lo mismo, hacemos casi lo mismo, pero ella está más enfocada en adentro de la comunidad. Y entonces otra cosa que hacemos ahí es advocacy. Porque muchas organizaciones no están haciendo lo que deben de hacer. O sea, que si eres una organización que recibe dinero del federal government, tienes que tener
Sí, lo estábamos hablando, lo estábamos justo antes que llegaras. Que la ley lo dice, que es que si reciben el fondo federal, no solamente tienen que poner el traductor, si no lo tienen en el momento, tienen una ventana, creo que de 72 horas para buscarlo. Y la ciudad debe tener un listado de traductores oficiales que generalmente trabajan con la corte. Y si no pueden conseguir uno de ellos, corresponde a la organización contratar a un traductor independientemente del costo que dé el servicio.
Porque tienen esa es parte de la obligación.
De la obligación de recibir fondos federales. Y lo que ocurre muchas veces, especialmente con los doctores que trabajan en los hospitales grandes, es que aquellos que buscan el servicio no lo saben. Entonces empiezan a preguntar por los doctores latinos, que no pasa nada. No hay nada malo ir a los doctores latinos. Pero, por ejemplo, en un caso de que ir a una emergencia o ir a una sala de emergencia, no van porque piensan que no le van a poder dar el servicio de traducción. Y eso es algo que
es una obligación.
Y esa es parte de la tarea que yo sé que hace Casa San José junto con todas las organizaciones, llevar esa información que es vital.
Para los que no conocen, como Estados Unidos no tiene una lengua oficial, sino que todas las lenguas son válidas, entonces el gobierno tiene la obligación de prestar este tipo de apoyos a las personas, y por esa razón es que hablan otra lengua, por esa razón es que en las escuelas también tienen la obligación de dar clase de inglés para aquellos que no hablan inglés.
Y tocando como hablaste sobre los doctores, esa es una cosa, porque en muchas ocasiones nosotros vamos a traducir en cosas pequeñas, pero para traducir por un doctor es muy difícil, no me siento cómoda porque yo no soy un doctor y no quisiera darle una información incorrecta a alguien, porque eso es la vida de alguien, ¿verdad?
Cierto. De hecho, alguien en mi familia trabaja para el hospital, no sé si se puede decir, para el hospital UPMC, y lo que hace trabajo es, ella trabaja en tiempo parcial de paciente falsa. El hospital le da un...
Es como los que van a comprar, van a evaluar en los almacenes cómo atienden las personas y entonces se hacen pasar por clientes.
Pero el doctor sabe, le dan un... ¿cómo se diría script en español?
Le dan un guión.
Le dan un guión y le dicen, usted es una mujer de tanta edad, le duele tal en esto. Ella tiene que hablar en español todo el tiempo y viene el doctor que no habla español y traen al traductor oficial. Y es el trabajo de ella es evaluar al doctor, si el doctor le hizo las preguntas correctas. Como ella sabe inglés, él, ella sabe si la traductora también está haciendo bien el trabajo. Y es parte, yo no sé específicamente cómo funciona, pero yo sé que es parte de recibir la certificación para trabajar como doctor. Oh, wow. Y es algo que buscan todo el tiempo, todo el tiempo.
Wow.
Para que vean.
Bueno, cuéntanos qué otros servicios tiene Casa San José.
Nosotros tenemos un programa de after school en Beechwood Elementary.
Uh-huh. ¿Y los llevan, el bus los lleva allá o cómo es?
No, es en Beechwood, en la escuela.
La escuela de Beechwood tienen un programa después de la jornada.
Sí, okay. Es para los niños de en kinder y primer grado.
Uh-huh.
Y pues la mayoría son hispanos. Y ese es un programa que hemos tenido ahí 3 años.
Yo había oído que ustedes siempre están en búsqueda de tutores y gente que los ayude.
Siempre, y voluntarios. Es muy necesario porque siempre las necesidades siempre son grandes y siempre están cambiando. Entonces, pues, somos dos.
Uh-huh.
Y hay personas que solamente necesitan una cosa, pero a veces estamos tan envueltas en otra familia que necesita mucha ayuda que no podemos ayudar a esa una persona. Y alguien con una llamada por teléfono o llevarlo a una cita, cositas chiquitas, nos ayuda
pues bastante. Mira, aquí en el programa de radio tenés un foro abierto de todo lo que nos has hablado hasta ahora. ¿Qué tipo de ayuda voluntaria necesitarías de la comunidad que te está escuchando? ¿Qué servicio, por ejemplo, qué cosa yo podría ayudar o cualquier persona que te está ayudando puede ayudar a la Casa San José?
Pues una persona en primer lugar tiene que ser bilingüe.
Okay.
Entonces, nos puede venir a ayudar a la oficina, puede ayudar en asistir con llamadas, conference calls.
Okay.
Alguien puede decir, bueno, yo puedo dedicar 2 horas al mes en un conference call. Yo les explico lo que hablaron y den ideas para la próxima llamada para que nosotros estemos en contacto con otras organizaciones.
Okay.
Y ahorita hablo un poquito más sobre eso. Uh-huh. O pueden llevar, llevar las personas a sus citas.
Okay.
En hacer llamadas, leer. Okay. El correo, lo que nosotros hacemos.
Okay.
No es que nosotros necesitamos a alguien ahí las 40 horas a la semana. Okay, no, pero si alguien puede decir, bueno, yo tengo 2 o 3 horas cada semana o cada mes, que sea constante.
Uh-huh.
Entonces ayudaría muchísimo.
Okay. Uh-huh. Bueno saberlo.
Sí. Bueno, vamos a hacer un... ¿Qué les parece si nos hablamos un poquito de los anuncios que tenemos para esta semana? Y ya Mónica nos sigue contando. Tenemos el 1 de agosto, tenemos muchas cosas. Tenemos el Consulado de Colombia, viene y nos visita para que nos ahorremos el trabajito de ir hasta allá y la plata y el tiempo y el estrés. Entonces, por favor, se inscriben a la página de Colombia en pittsburgh.org para, por favor, sacar pues el espacio para que ellos sepan más o menos cuántas personas van a ir. Se espera que lleguen temprano. Si fueran tan amables, sería muy muy importante. Y si tienen algunos requisitos, si tienen algunos papeles, si por ejemplo pasaporte, ese tipo de cosas, tienen unos requisitos que cumplir. Entonces, si van a la página y miran el listado de cosas que para que las vayan recolectando y no lleguen con sorpresas desagradables ese día, que no traje esto, que no traje lo otro, entonces a prepararnos. Entonces hay que inscribirse a la página y en Colombia, en Pittsburgh, .org. El 1 de agosto, ¿qué más tenemos?
Tenemos el picnic del ACU.
Claro que sí, va a cantar el coro latinoamericano.
El coro latinoamericano va a ser de 1 a 7 o de 11 a 7, ahora no recuerdo bien, va a ser en el Shenley Park.
Pueden visitar la página de Facebook.
La página de Facebook del ACU, también
de
pueden visitar
11 a 7.
La página del ACU, también la van a encontrar el enlace. En la página de nosotros también pusimos un enlace al picnic. Yo voy a ir, ¿vos vas a ir?
Claro que sí, de 11 a 7.
¿Y tú vas a ir?
Voy a estar ahí.
Basta, sé que nos vamos a encontrar todos.
Buenísimo, el coro latinoamericano. A propósito, el ACU y el coro solicitan voluntarios también. Es que nuestra comunidad está creciendo hoy, entonces hay que tener mucha gente colaborándonos para apoyarnos.
Eso es así.
Tenemos también... invitación, ah, bueno, esa ya la dijimos, invitación a cantar en el coro.
Invitar en el coro, sí.
Bueno, a mí me gusta el blues, entonces Festival de Blues, julio 24 y 26, para aquellos escuchas que también son fans del blues.
De la buena música.
De la buena música. Entonces, el Festival de Blues de Pittsburgh es el evento anual más grande del Community Food Bank, del banco de comunitario de comida, yeah, donde se han recaudado aportes para combatir el hambre durante más de 20 años. Entonces también es una buena causa. Entonces los invito para que lo hagan. El domingo, como decimos en Colombia, ciclovía. Cierran las vías nuevamente este mes, este domingo. La vez pasada, la que cerraron, fui a un tour que dirigió para aquellas personas que quieren conocer más a Pittsburgh. En el centro opera la organización de historia de Pittsburgh. Entonces ellos han restaurado, tienen un trabajo complejísimo para restaurar edificios antiguos, la arquitectura, es supremamente interesante. También en este evento del domingo donde cierran las calles hay yoga, hay una cantidad de cosas que es bueno que visiten y que averigüen en la página del Centro Downtown Pittsburgh. Ahí van a tener mucha actividad familiar desde las 8 de la mañana.
Oh, muy temprano.
No.
Hay que amanecer un domingo.
Bueno, tenemos el Latino Family Center, miércoles, julio 29.
Van a abrir, ¿verdad?
De 10 de la mañana a 3 de la tarde en 5450 Second Avenue en Pittsburgh, en Hazelwood, Pittsburgh.
Eso va a ser a fin de mes.
Ese es el nuevo centro que tienen. Y recordemos que el Latino Family Center es una unidad, es un bracito de apoyo de la
Allegheny Intermediate Unit.
Gracias, unidad intermedia de Allegheny. Entonces, que funciona también para ayudar a las familias latinas con recursos y apoyo necesarios para crear hijos saludables y felices.
Cierto.
Dice Latino Family Center que sus servicios intensivos se enfocan en ayudar a familias con niños entre las edades de 0 a 5 añitos. Y provee educación para los padres, desarrollo para los niños, planificación de objetivos en la casa de la familia y en el centro.
Cierto.
Entonces, también vamos a hablar un poquito más, si nos queda tiempito, más adelante, y si no, en el próximo programa sobre el Latino Family Center.
Y para que antes que termines, el número de teléfono del Latino Family Center es el 412-325-8111. Pueden encontrar...
Repetímelo, porfa.
412-325-8111. Tienen una página de Facebook, esa es la página oficial hasta este momento, y también pusimos un enlace en la página de Barrio Latino, así que aquellos que quieren obtener más información, especialmente para el día 29 de julio, ya saben que pueden darle clic y ahí van a encontrar en la página de ellos el calendario de actividades del Family Center para todo el mes de agosto.
Y como el Latino Family Center pertenece a la Allegheny Intermediate Unit, la página web de ellos es www.aiu3.
Sí.
Número 3.
Cierto.
.net. Entonces ahí van a ver más información acerca de los servicios para los padres, los docentes, los estudiantes. Uh-huh. Ofrecen servicios como entrenamiento para trabajo, para guía para desarrollar su carrera técnica, educación especial, apoyo a las necesidades de las familias, apoyo a los niños con dotes especiales. También tienen educación de temprana edad para los padres que no saben qué hacer con estos niños, con sus hijos aquí que hablo español y mi hijo va a la escuela y entonces habla inglés y entonces no sé qué hacer y dígame cómo le hablo a la profesora y que mire que está enredando las palabras del inglés con el español y entonces toda la vida va a terminar hablando así. No toda la vida va a terminar hablando así. Uno eventualmente separa los dos idiomas, así que no se preocupe, pero si necesita más ayuda, por favor pueden visitar a Casa San José o pueden visitar a la Allegheny Intermediate Unit, AIU3.
Correcto.
Bueno, seguimos con Mónica, nuestra invitada de hoy. Mónica Ruiz trabaja para Casa San José, muy estrenada, muy recientemente incorporada al equipo permanente de trabajo de la organización, y es trabajadora social, está cursando su maestría en gestión comunitaria y nos está contando entonces cuál es su labor y su y su quehacer en Casa San José.
Otros servicios que tenemos ahí, tenemos un youth group, uh-huh, y eso es los lunes en la tarde, creo que es de 6 a 8.
Grupo de jóvenes de, ajá, 6 a 8. Ajá. ¿Qué edades son? Bueno,
de 10 a 15 años.
De 10, okay, a 15. Y van y se presentan y aquí estoy yo. ¿Qué hacen?
Bueno, Sister Janice tiene un grupo. Ella es la que hizo ese grupo. Entonces, uh-huh, a veces vienen personas como de Goodwill y para explicar sobre mentors. Y hay una señora que siempre hay una actividad, hay snacks y cosas así, pero más que nada es los niños de padres que así como hablas, mis hijos no hablan inglés o no hablan español, tienen los mismos no problemas, pero
están en la misma situación.
WRCT, Pittsburgh.
Hi, this is Kenny.
And Amanda Smith from Nashville, Tennessee.
Keep it right here on WRCT, Pittsburgh.
It's a beautiful day in this neighborhood. A beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? Could you be mine? Yeah.
you be my neighbor?